Egipto bombardea Libia en represalia por el atentado contra cristianos coptos en el que han muerto 28 personas y 25 han resultado heridas, entre ellos varios niños. Durante la jornada de ayer, aviones de la Fuerza Aérea de Egipto han atacado posiciones de milicianos islamistas en la ciudad libia de Derna, causando varias bajas entre los insurgentes, según informan fuentes locales. El presidente egipcio al-Sisi asegura que Egipto atacará cualquier sitio que se esté utilizando actualmente para entrenar a terroristas.
Bueno, ya saben ustedes que se ha producido hace escasos días en Manchester otro terrible atentado donde el perpetrador, el autor, el asesino, era un ciudadano británico de origen libio, hijo de libios que huyeron del régimen de Gaddafi hace tiempo y que al parecer habría estado en Libia en fechas previas al atentado, en Libia, en Siria y en Alemania, en un viaje que todavía se está investigando. Ayer Egipto bombardeó territorio libio para atacar a grupos fundamentalistas que supuestamente estarían detrás de la masacre contra los coptos en Egipto. Lo de los coptos en Egipto, que representan aproximadamente el 10-12% de la población, es una masacre casi cotidiana. Recordemos que ya va casi un centenar de muertos en los últimos atentados. Recordemos también, incluso, que uno de los atentados contra una iglesia copta hace escasos años fue atribuido a fundamentalistas islámicos y luego, tras la caída del dictador egipcio, pues se acusó al Ministerio del Interior egipcio de estar detrás de aquel atentado para atribuírselo a fundamentalistas islámicos y así conseguir que Occidente siguiera apoyando al dictador egipcio frente a los hermanos musulmanes. Es decir, los coptos son moneda de cambio, moneda de sangre, en un enfrentamiento enormemente complicado en Egipto entre la dictadura militar, los fundamentalistas y todos los grupos que en esos cristianos ven un objetivo fácil a abatir. Bueno, mi solidaridad con toda la comunidad cristiana copta, mi solidaridad con toda la comunidad cristiana en Oriente Medio y en el norte de África que está sufriendo de forma terrible y sin que Occidente tampoco se preocupe demasiado lo que es la cotidiana agresión del fundamentalismo islámico. Y permítanme que haga una reflexión al hilo del atentado en Manchester y al hilo del atentado contra el autobús de coptos y al hilo de esas conexiones libias que aparecen en ambos casos. En Libia había un dictador, Muammar el Gaddafi, que es verdad que hace décadas estuvo patrocinando el terrorismo no fundamentalista, sino de extrema izquierda. Es verdad que Muammar el Gaddafi estuvo detrás del atentado de Lockerbie. Es verdad que había patrocinado y entrenado a grupos terroristas de manera habitual. Pero también es verdad que había dejado aquella actividad terrorista hacía tiempo. Y Libia era un país estable y que no representaba un peligro en cuanto a promoción del terrorismo, precisamente porque no era un país fundamentalista. Muammar el Gaddafi tenía de todo menos de fundamentalista islámico. Pues bien, enviamos a la OTAN para acabar con Gaddafi, supuestamente porque cometía masacres contra la población civil, masacres de las que se habló en los medios de comunicación muchísimo, pero oiga, nunca vimos ni una sola imagen de ninguna masacre. Se atacó Libia, España participó en ese ataque, en época de Zapatero, la OTAN dirigió ese ataque, fundamentalmente por impulso de Francia, dirigida entonces por un señor llamado Sarkozy, y echamos del poder a Muammar el Gaddafi, que acabó siendo brutalmente asesinado. ¿Y para qué? Para entregar Libia a un caos de grupos distintos, enfrentados entre sí, y que unos son más fundamentalistas que otros, pero todos son fundamentalistas. Ajá. O sea, que Occidente echó a Muammar el Gaddafi para, al final, entregarle el poder en Libia a quienes se dedican a reclutar y entrenar asesinos como el de Manchester, o asesinos como los que masacraron a tiros a 28 coptos en Egipto. Ah, muy bien. Oiga, interesante jugada, ¿no? ¿Me puede alguien explicar para qué atacamos Libia? ¿Me puede alguien explicar para qué echamos a Gaddafi? ¿Cuál era el objetivo? ¿El petróleo? ¿Evitar que Gaddafi hablara de sus donaciones a las campañas presidenciales francesas? ¿Cuál era el objetivo de echar a Gaddafi y entregarle el poder a los fundamentalistas? Nos preguntamos por qué estamos como estamos y por qué somos objetivo de los terroristas. Hombre, habría una pregunta previa. ¿Por qué nos hemos estado dedicando a darle poder a los terroristas para que luego atenten contra nosotros? Vamos, no sé, me gustaría que alguien me respondiera a esa pregunta.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asistirá hoy a la clausura de las jornadas del Círculo de Economía en Sitges con gran parte de los empresarios en contra del proceso secesionista. El gobierno asegura que mantiene su oferta de diálogo y pide al presidente catalán, Carles Puigdemont, que acuda al Congreso a explicarse. Francisco Carrera, muy buenos días.
Buenos días. El gobierno español insiste en el ofrecimiento a la Generalidad de Cataluña. Dicen que están dispuestos a hablar con luz y taquígrafos, una posición, asegura Íñigo Méndez de Vigo, que contrasta con la del Ejecutivo de Juntos por el Sí, cuyo último capítulo en su deriva secesionista es el plan de la ley de transitoriedad desvelado este viernes. Un proyecto, asegura el portavoz gubernamental, que nadie conocía y para el que no ahorra en calificativos. Es un atentado, dice, contra el Estado de Derecho.
Lo que plantea el señor Puigdemont, referéndum sí o sí, es un atentado contra el artículo 1 y el artículo 2. Un atentado. ¿Se puede modificar el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución? Claro que se puede modificar, pero se tienen que modificar no unilateralmente, sino con los procedimientos establecidos en la propia Constitución. Oiga, vaya usted a las Cortes, que son las que tendrían que autorizar la modificación y que todo el mundo escuche ese debate.
Y añadía que el Ejecutivo no va a consentir nada que vaya en esa línea, por eso se congratula de que cada vez más representantes de la sociedad catalana, como el Círculo de Economía, le digan al presidente de la Generalidad que no están de acuerdo con su rumbo. A pesar de todo, Méndez de Vigo insiste en una llamada al diálogo y vuelve a ofrecer las Cortes Generales como el escenario para que los independentistas presenten su propuesta, una oferta, afirma, que Puigdemont no debería despreciar.
¿Hasta cuándo, Catalina Rajoy, abusarás de nuestra paciencia? Quosque tandem abutere, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me puede decir alguien por qué Mariano Rajoy disfruta insultando a los españoles? ¿Está Mariano Rajoy diciendo, reconociendo incluso por escrito en la carta que ha enviado a Puigdemont, que Puigdemont está probando cosas ilegales, cosas que atentan contra el orden constitucional? Y no solo. ¿No le manda una pareja de la Guardia Civil para detenerle por atentar contra el orden constitucional? ¿No solo no manda a la Fiscalía para que trate de empurarle y entrullarle, sino que le ofrece diálogo? Es decir, reconozco de palabra y por escrito que aquel señor de enfrente es un delincuente y en lugar de decir como te pases un pelo, acabas en la cárcel, delincuente, lo que hago es ofrecerle diálogo. Venga, machote, no seas malo, dialoga, no delincas. Y no solo eso, sino que le invita a Puigdemont al Parlamento Español para que insulte a España y haga propaganda de su actividad contraria al orden constitucional en la sede de la soberanía nacional. Es decir, para que Puigdemont ataque la soberanía nacional en la sede de la soberanía nacional. ¿Hasta cuándo vas a seguir humillando a los españoles, Mariano? Porque a mí que te humilles tú, como si te tiras por un barranco, me importa un soberano bledo. ¿Pero por qué me tienes que humillar a mí? ¿Quién eres tú para ceder el Parlamento a un delincuente? Eso por un lado. Y por otro lado, si estás reconociendo de palabra y por escrito que Puigdemont está atentando contra el orden constitucional, ¿qué haces haciendo dejación de tus funciones que te obligan a cumplir y hacer cumplir la ley, Mariano? ¿A qué estás jugando? ¿A tratar de elevar la tensión y luego al final colarnos a todos esa reforma constitucional que lleváis desde el 11M intentando colarnos, Mariano? Esa reforma constitucional que te comprometiste a aceptar para poder llegar a la Moncloa. ¿Hasta cuándo vais a estar abusando, Mariano y demás catilinas, de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo vais a estar consintiendo que se insulte y humille a España y a los españoles? ¿Hasta cuándo vais a seguir haciendo dejación de vuestras funciones? El gobierno está últimamente en esa fase de decir: estos están en un golpe de Estado. Ah, caramba, ¿no les llama a ustedes la atención que de repente se pongan a hablar de eso? Llevan 4 años dando un golpe de Estado a cámara lenta y de repente el gobierno sopla, lo dice. ¿Qué ha pasado? ¿Han visto la luz de repente? O en la película aquella de Granujas a todo ritmo: he visto la luz, he visto la luz. No se habían dado cuenta hasta ahora de que era un golpe de Estado a cámara lenta. De repente se han dado cuenta: anda, pero se están dando un golpe de Estado los separatistas catalanes. Hombre, pues como que no, ¿no? Rajoy podrá ser muchas cosas, pero tontito no creo. ¿Por qué ahora hablan de golpe de Estado y antes no? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta: vamos a suponer que efectivamente son tontitos y se acaban de dar cuenta de que están dando un golpe de Estado desde el separatismo catalán. Si te has dado cuenta, lo normal como gobernante de una nación es que hagas cumplir la ley y que al golpista lo intentes entrullar. Tú no tienes como gobierno atribuciones para meterle directamente en la cárcel, pero sí tienes atribuciones para lanzar a la fiscalía contra quien está atentando, según tú mismo dices, contra el orden constitucional, porque dar un golpe de Estado es un delito. Y preparar un golpe de Estado es un delito. No hace falta esperar a que se dé. La simple preparación de un golpe de Estado es una conspiración para delinquir. Por tanto, puede actuar la fiscalía. Pero resulta que estos, que simulan ser tontitos, después de 4 años dicen: ¡uy, están dando un golpe de Estado! Y no hacen actuar a la fiscalía. No solo no hacen actuar a la fiscalía, sino que ofrecen diálogo al golpista. No solo ofrecen diálogo al golpista, sino que le ofrecen el escaparate del Parlamento Español. No solo le ofrecen el escaparate del Parlamento Español, sino que continúan dándole pasta. Ah, ya. O sea, los tontitos estos se acaban de dar cuenta hace 4 años y luego, como son tan tontitos, no saben que tienen que actuar y no saben que, hombre, al menos si no actúas, por lo menos no se lo facilites, ¿no? Dándole dinero o concediéndole el escaparate del Parlamento. ¿A qué les suena a ustedes todo esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Rajoy es tontito? ¿Verdad que no? Rajoy es un killer, como ha demostrado por activa y por pasiva. De tontito no tiene un pelo. Y si estamos ahora con la chorrada de ¡uy, están dando un golpe de Estado!, que lo llevan dando 4 años... Y si estamos con la chorrada de, a pesar de reconocer que están dando un golpe de Estado, por fin, no hacemos nada, pero eso sí, decimos que en caso de que se consumara el golpe, pues haríamos todo lo que la Constitución... Ya. ¿A qué les suena que estemos con todas esas chorradas? A que están postureando, ¿verdad? ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué después de 4 años se ponen a hablar de golpe de Estado y mientras les siguen dando dinero y les ofrecen el escaparate parlamentario, amenazan con que en el futuro actuarían, vamos, con contundencia en caso de que el golpe de Estado se consumara? ¿A qué les suena todo eso? Postureo preelectoral. Vamos a elecciones anticipadas, o a mí eso es lo que me dice la intuición. Porque si no fuéramos a elecciones anticipadas, no sería necesario tanto postureo. Bueno, habría otra explicación. El postureo podría ser el escenario para luego colar la reforma constitucional. Lo cual, pues podría ser si hubiera ganado Susana Díaz la secretaría general del PSOE. Con Pedro Sánchez ya no, porque con Pedro Sánchez la situación se ha ido de control. ya no es posible pactar una reforma constitucional entre PP y PSOE. Con lo cual, pues la única explicación que me queda es que vamos a elecciones anticipadas. Y vamos a elecciones anticipadas, además, porque es lo que más le conviene en estos momentos a Mariano Rajoy y porque es la única respuesta posible a la elección de Pedro Sánchez. Y ahora entramos en eso. ¿Qué está pasando en el Partido Socialista? Pues veámoslo.
El vencedor de las primarias socialistas, Pedro Sánchez, asumirá la dirección política de cara a la preparación del Congreso del PSOE, que se celebrará el mes que viene. La gestora evita entrar en el reparto de ponentes para las distintas mesas y deja en manos de Sánchez la presentación de enmiendas. Y 7 meses después de renunciar a su acta de diputado, Sánchez regresó ayer a la Cámara Baja, donde se reunió con la dirección del Grupo Parlamentario Socialista para debatir sobre la estrategia de las próximas citas parlamentarias. Sobre la mesa, la postura en el debate de presupuestos generales del Estado, que comenzará el próximo lunes y que los socialistas, salvo cambios de última hora, no respaldarán.
Si es que no se puede uno ir de vacaciones. Me voy una semana de vacaciones y vuelve Pedro Sánchez al Partido Socialista. ¿Qué cosas pasan en esta tierra? Bueno, yo la verdad es que, como he dicho muchas veces en estos micrófonos, estoy encantado de que haya ganado Pedro Sánchez. Yo quería que ganara Pedro Sánchez y ahora que ha ganado, pues lo dije en Twitter el otro día. Muy bien por Pedro. Y muy bien precisamente porque eso hace que muchas cosas que estaban en marcha, pues de repente no sean posibles. Y entre ellas, a mí personalmente, la que más me inquietaba era la reforma constitucional. Todo eso del encaje de Cataluña, tal, que no son más que formas de justificar, o de adornar, o de escenificar, lo que es el paso a un modelo confederal. Con la victoria de Sánchez, eso se va al garete. Sin embargo, si hubiera ganado Susana Díaz, sí hubiera sido posible. Recuerden ustedes que cuando ganó Rajoy las elecciones del 20N, esa legislatura que fue abortada por la imposibilidad de elegir un presidente en el Congreso, pues Juan Luis Cebrián publicó un artículo diciendo lo que había que hacer. Publicó un edicto ordenando a sus huestes cómo tenían que actuar. Y lo que ordenaba en su edicto Juan Luis Cebrián en El País, pues estaba clarísimo, vamos. Es que no se recatan a la hora de expresarlo. Decía Juan Luis Cebrián que el PSOE tenía que dejar gobernar al PP y a Ciudadanos. Y que PP y Ciudadanos tenían que comerse el marrón de una reforma constitucional en sentido federal y laicista. O sea, si es que los planes están claros. Estaban claros mucho antes de que Juan Luis Cebrián lo ponga por escrito, pero vamos, por si alguien tenía dudas, pues ahí está el artículo de Juan Luis Cebrián, me parece que 3 días después de esas elecciones del 20N. Bueno, pues eso hubiera sido posible con una Susana Díaz al frente del PSOE, con una Susana Díaz que al fin y al cabo es Felipe González, Rubalcaba, Bono, Zapatero, es decir, toda la plana mayor del PRI-PSOE-felipismo. Con Pedro Sánchez no, porque Pedro Sánchez va por libre. Pedro Sánchez es el increíble hombre menguante, desubicado en esta tierra en la que vivimos todos, y bueno, pues no obedece órdenes. Por eso le echaron, y al final lo que me sorprende es que sean tan pringados que le hayan dejado volver. Vamos, me sorprende y me estimula, porque me dice que han perdido el control de la situación. Vamos, que el Partido Socialista, la cúpula del Partido Socialista, los gurús del Partido Socialista, el establishment, el aparato, con toda la potencia mediática, con todo el control que en el Partido Socialista se puede ejercer sobre la estructura, hayan dejado al final que Pedro Sánchez gane, pues hombre, me indica que el control sobre la estructura ya no es lo que era. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Alfonso Guerra se metía con UCD? Bueno, pues parafraseando a Guerra, al PSOE ya no le funciona el aparato. El aparato del partido, pues en fin, ya no es capaz de controlar unas elecciones primarias con un poquito de solidez. Unas elecciones primarias tan cruciales como eran estas. Porque es o el proyecto de continuar adelante con la reforma constitucional confederal, o el proyecto de que Pedro Sánchez quiera ser presidente de gobierno. Y sí, Pedro Sánchez también dice las chorradas de lo de la plurinacionalidad y todas esas tonterías. Pero fíjense ustedes en que el efecto que va a tener sobre el PSOE la victoria de Pedro Sánchez, pues es un efecto muy parecido al que ha tenido en Francia la victoria de Benoît Hamon, que ha hundido al Partido Socialista francés por su extremismo, o el efecto que está teniendo en el laborismo británico un Corbyn tan podemita él y que también está llevando al Partido Laborista a cotas nunca vistas de profundidad. De profundidad me refiero de que, vamos, se despeñan en las elecciones. En el Partido Socialista Español va a pasar exactamente lo mismo. Pedro Sánchez, pues defiende lo mismo que Susana Díaz. Defienden la misma idea difusa de acabar con España por el procedimiento de transformarla en el sentido confederal, pero con una diferencia, y es que una Susana Díaz sí forma parte del engranaje de poder, del engranaje del establishment, y por tanto estaba dispuesta a sacrificar temporalmente la Moncloa a cambio de conseguir esas reformas constitucionales, y un Pedro Sánchez no. Un Pedro Sánchez quiere la Moncloa. Y ya saben lo que dice el refrán. De los mansos líbreme Dios, que de los bravos me libraré yo. Pedro Sánchez es un bravo. Bueno, eso no me preocupa, no es peligroso. Con el Partido Socialista Español va a pasar lo que con el francés o con el laborismo británico. Que cuanto más montaraz, cuanto más extremista es el líder que eligen los militantes, menos respaldo le dan los votantes. Pues estupendo. El Partido Socialista hará bien en desaparecer. No ha habido partido que haya hecho tanto daño a España como el Partido Socialista. Así que ya es hora de que se vaya al baúl de la historia y Pedro Sánchez acelerará el proceso. En fin, en cualquier caso, felicidades Pedro por tu elección. Me alegro muchísimo. Viva, viva, viva. Y por cierto, antes me he dejado en el comentario a la noticia anterior algo sobre nuestro querido Íñigo Méndez de Vigo, de quien ya les he dicho que Dios no le llamó por el camino de la portavocía. En su rueda de prensa de ayer del Consejo de Ministros, y relacionado con todo esto que estamos hablando, de la configuración del Estado, Íñigo Méndez de Vigo le lanzó a Puigdemont el mensaje de que fuera al Parlamento a hablar de la reforma constitucional, porque las reformas constitucionales se pueden hacer, pero por las vías adecuadas, y el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución no se pueden tocar, sino por las vías adecuadas, y es el Parlamento quien lo tiene que autorizar. Perdón, don Íñigo Méndez de Vigo, que le traiciona el subconsciente, hombre, que se les ven los planes por debajo de la faltriquera. ¿Cómo que el Parlamento tiene que autorizar la reforma de los artículos 1 y 2 de la Constitución, don Íñigo Méndez de Vigo? Sí, el Parlamento tiene que autorizarlo, pero eso no es lo sustantivo. Perdone usted, quien tiene que autorizarlo es el pueblo español, porque los artículos 1 y 2 no se pueden tocar sin un referéndum del pueblo español. Otros artículos sí se pueden tocar, por simple decisión parlamentaria. El 1 y el 2, no. Querido Rajoy, ¿cómo vas a hacer ahora que el enloquecido de Pedro Sánchez dirige el PSOE para pactar una reforma constitucional? Ahí te quiero ver.
El juez archiva la causa contra Rodrigo Rato por blanqueo y descarta que el exvicepresidente cometiera los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho, tal y como indicaba el informe de la UCO, en el que se le acusaba de influir desde el gobierno a cambio de favores. El magistrado apunta en su auto que Rato recurrió a actividades abusivas e inmorales entre los años 1998 y 2013 e incluso advierte de que pudieron ser un quebrantamiento de las normas sobre incompatibilidades. Sin embargo, el juez archiva la causa porque considera que el informe de la Guardia Civil se basa en sospechas y suposiciones y porque los hechos ya han prescrito.
Vamos a ver. De Rato se ha dicho de todo por este caso y por otros. El hecho de que se archive este caso, que básicamente en el que básicamente se estudiaba si a cambio de privatizar empresas, luego esas empresas le daban a medios de comunicación relacionados con Rato pues publicidad y contratos y tal. Eso es una de las cosas que se investigaba. No tiene nada que ver con el tema de la salida a bolsa de Bankia, etcétera, etcétera, que es otro tema distinto. El hecho de que se archive esto, pues bueno, no quiere decir que Rato no tenga otras causas pendientes. ¿Hace bien o mal el juez en archivar este caso contra Rato? Pues, hombre, vistos los detalles de lo que el juez dice, yo creo que archiva con toda la razón. ¿La actividad de Rato fue sospechosa en lo que se refiere a todo esto de las privatizaciones y los posteriores contratos que esas empresas privatizadas daban a empresas relacionadas con Rato? Pues sí, sospechas todas las del mundo. Pero en un Estado de Derecho nadie va a la cárcel por sospechas. Y lo que no puede la UCO es hacer un informe donde simplemente se viertan sospechas y al final, después de... ¿Cuánto lleva investigando este caso? ¿Cuántos meses? ¡Muchísimos! Oiga, ¿no ha aparecido nada tangible? Bueno, pues entonces, ¿qué quiere que le diga? Se siente. En un Estado de Derecho, usted puede sospechar de mí lo que le salga del pito. Ahora, para entrullarme, para encausarme, para mantenerme como imputado, tendrá usted que aportar algún tipo de indicio, algún tipo de prueba. Lo que hace el juez es decir, oiga, en lo que me han dado ustedes no hay nada útil. Yo no puedo, basándome en simples sospechas, entrullar a nadie. Por tanto, archivo la causa temporalmente. Si aparece en el futuro algún tipo de dato que demuestre que efectivamente hubo una vinculación entre la privatización de esas empresas y la recepción luego por empresas vinculadas a Rodrigo Rato de dinero y tal, pues entonces le entrullamos, pero mientras ustedes no me aporten algún tipo de... en fin, dato sólido, pues no hay nada que hacer. Me parece una decisión del juez bastante correcta. ¿Quiere eso decir que se disipan todas las sospechas? En absoluto, pero en un Estado de Derecho las sospechas no valen de nada. En un Estado de Derecho lo que cuenta son las pruebas, las demostraciones. Lo cual nos lleva, por cierto, a algo importante. ¿Cómo demuestras en un Estado como el nuestro esa vinculación entre determinadas decisiones que toman los gobernantes y luego determinadas recepciones de dinero de una manera o de otra? Pues es complicado. En el caso de Ignacio González, pues parece que a base de pinchazos y a base de investigaciones de otros tipos, pues han logrado poner sobre la mesa al menos indicios que apuntan a esas conexiones. En otros casos, pues no parece que haya sido posible establecer esa conexión. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, oiga? No se puede entrullar a alguien simplemente por simples sospechas. Ahora, una cosa es la responsabilidad penal y otra es la política. Si en un Estado como el nuestro, que es un Estado garantista, alguien, un político, toma una decisión que favorece a una determinada empresa y posteriormente, un tiempo después, esa empresa le suelta dinero a alguien lejanamente vinculado al político, pues hombre, o se demuestra que ambas cosas están relacionadas o no hay manera de entrullar al político. Ahora eso sí, ese político tiene que dejar el puesto inmediatamente por responsabilidad política, no penal, política. Si existe la sospecha de que hay una relación entre las decisiones de un político y determinados pagos posteriores, pues entonces la carrera de ese político en una democracia sana debería estar acabada. Ahora miren ustedes al panorama político y miren cuánta gente hay pululando por ahí sobre la que, en fin, existen no sospechas, sospechosísimas, no suficientes para enviar a alguien al trullo, pero que sí, desde luego, le inhabilitarían para seguir en la carrera política. Pero ahí están. Nuestra clase política es inmune al desaliento.
El yerno del presidente norteamericano, Jared Kushner, mantuvo una reunión con el embajador ruso en Washington para hablar de la posibilidad de establecer una vía de comunicación secreta entre ambos países, según apunta el diario The Washington Post. Kushner ha sido incluido en la investigación que el FBI está llevando a cabo sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Según varios cargos estadounidenses, el yerno de Donald Trump y el embajador ruso abordaron la posibilidad de buscar un canal de comunicación secreto y seguro entre el equipo de transición de Trump y el Kremlin utilizando las instalaciones diplomáticas rusas. Y mientras tanto, Donald Trump deja claras sus diferencias con el resto de países reunidos en la cumbre del G7, especialmente en lo referente a los acuerdos de comercio y a las políticas medioambientales. En lo que sí que ha habido acuerdo es en las medidas para combatir el terrorismo islámico.
Bueno. ¿Saben ustedes el dicho ese de que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue, ¿no? Los medios progres americanos, con lo de Trump y Rusia, cogieron la linde, y la linde se acabó hace mucho tiempo, pero los medios progres americanos siguen. Les recuerdo cómo empezó todo esto. The Washington Post, New York Times y otros medios progres americanos, a los que repicaban convenientemente los medios progres españoles y de otros países occidentales, pues lanzaron la noticia, perdón, lanzaron la insinuación, perdón, lanzaron la falacia de que Putin había manipulado las elecciones presidenciales americanas. ¿Se acuerdan ustedes? Todo aquello quedó en nada. Pero, como el tonto ha cogido la linde, pues la linde se ha acabado y el tonto sigue. Hace 10 días, creo, el Washington Post publicaba notición. Donald Trump dio información a los rusos, al embajador ruso, información altamente secreta en una reunión que mantuvo con él siendo ya presidente. Te ibas al cuerpo de la noticia y el propio Washington Post reconocía que Donald Trump, como presidente, puede dar la información secreta que le salga del pito a quien quiera, porque es su atribución. El presidente americano, pues solo faltaba, le dirá a los rusos lo que le dé la gana, porque para algo es el presidente americano, para algo es quien manda en Estados Unidos, y él decide qué información se da y qué información no se da. ¿Y qué información era la que, en esa reunión, esa información altamente confidencial que le transmitió al embajador ruso, qué información era esa información que Donald Trump le había dado? Pues resulta que la información que Donald Trump le había dado, la propia noticia lo decía, era que los servicios secretos occidentales habían detectado un nuevo sistema que ha desarrollado el ISIS para atentar, para meter una bomba en aviones civiles y derribarlos en vuelo. Entonces Donald Trump le había transmitido la información que se tenía sobre el tema a los rusos. Con lo cual dices, perdone, Washington Post, ¿cuál es la noticia? Que el presidente americano le ha dado a los rusos, haciendo uso de sus atribuciones legales, una información. Bueno, ¿y qué? Y que además esa información resulta que es información para evitar que el ISIS, el Estado Islámico, atente contra aviones civiles rusos en vuelo. Ah, ¿qué se supone que tenía que haber hecho Trump? ¿Callarse la información? Para ver si con un poco de suerte el Estado Islámico mete una bomba en un avión ruso y nos cargamos a 150 rusos inocentes. ¿O cómo va el asunto? ¿Están ustedes fumados? Que Donald Trump le dio a los rusos información secreta para ayudarles a evitar atentados del ISIS. Oiga, pues muy bien. Vamos, lo que sería escandaloso, lo que sería inhumano, lo que sería inmoral es que no se la hubiera dado, que se la ocultara. Pero oiga, ¿de qué van ustedes? Entonces, como eso era otra chorrada, igual que lo de que Putin había manipulado las elecciones rusas, ahora volvemos a la carga otra vez. Entonces ahora es el yerno de Donald Trump. El yerno de Donald Trump le dijo a los rusos que quería un canal secreto de comunicación con ellos. Y te vas al cuerpo de la noticia y se lo dijo a los rusos después de ser elegido Donald Trump presidente. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el problema entonces? Que el yerno y asesor de Donald Trump, elegido presidente, le dice a los rusos que quiere tener un canal de comunicación secreto con ellos. Pero, ya saben ustedes, se deja caer el titular, ¿no? ¡Ay, el yerno de Donald Trump quería un canal de comunicación seguro con los rusos! Para que así, el que lee los periódicos por encima y lee solo los titulares en Twitter, pues lo vincula con las informaciones originales que resultaron ser falsas de que Putin había influido en la campaña electoral. Puesto que estamos hablando de algo que el yerno de Donald Trump supuestamente habría hecho después de ser Donald Trump elegido, no está relacionado con ninguna interferencia en las elecciones presidenciales que ya se habían celebrado. Pero, ya saben ustedes, el titular se deja caer y entonces, pues en la imaginación colectiva, el que no entre en el cuerpo de la noticia lo vincula todo. ¡Ajá! ¿Demostración de que Putin influyó en las elecciones americanas? Pues no, no influyó, porque ya se habían celebrado. Y que un asesor de Donald Trump, que resulta que es su yerno, quería un canal de comunicación secreto con los rusos. Pues muy bien. ¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Ha incumplido la ley? ¿Se comunicó en secreto con los rusos antes de que tomara Trump posesión? ¿O simplemente les dijo, oye, quiero un canal secreto y ya veremos cuándo lo usamos? ¿Incumplió la ley de algún modo? ¿No? Pues mira, queridos, que la linde se ha acabado hace mucho. Dejadla ya. O por lo menos, no hagáis tanto el ridículo.
Sin complejos. El Tribunal Superior de Justicia investiga al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación en la trama púnica. Le atribuye los delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.
Hoy a las 12 los Reyes Felipe y Leticia presiden el acto con motivo del Día de las Fuerzas Armadas en Guadalajara. Asistirán la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Y a la misma hora, pero en Madrid, se celebra la presentación de la plataforma Ahora. Entre los asistentes estarán Fernando Savater, Félix Ovejero, Andrés Averasturi, Dolores Ajenjo, miembros de Sociedad Civil Catalana y la Plataforma por la Federación Socialista en Cataluña.
¿Tendremos por fin un partido de centro izquierda nacional que venga a cubrir el hueco que antes ocupaba UPyD y al que Ciudadanos ha renunciado? ¿Ese Ciudadanos que ahora se dedica a ofrecer reformas constitucionales a los golpistas catalanes? Pues no lo sé, pero hoy tenemos a las 12 el acto de la presentación de la plataforma Ahora, donde se dan cita muchas de las personas que han jugado un papel en la lucha contra el nacionalismo. Mis mejores deseos para la nueva plataforma y esperemos que vaya adelante.
Y vamos ya con los deportes. Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A falta de la Liga de Campeones y la final en Cardiff, esta noche se pone punto y final a la temporada de fútbol en España con la disputa de la Copa del Rey. La final en el Vicente Calderón a las 9:30 entre el FC Barcelona, claramente el favorito, y el Alavés. En el Barcelona, sin Luis Suárez, sancionado en el Alavés, con la duda de si van a jugar con 4 o con 5 defensas. Además, Antoine Griezmann no ha cortado los rumores sobre su posible salida del Atlético de Madrid. El delantero francés ha escrito un tuit en las redes sociales diciendo que los rumores son infundados y que todavía es colchonero, pero no ataja esos rumores y no aclara que vaya a seguir como rojiblanco la próxima temporada. Bernardo Silva ya no es jugador del Mónaco, es del Manchester City de Pep Guardiola, que ha pagado 80 millones de euros por el jugador portugués de 22 años. Además, el Real Madrid tendrá que disputar, al igual que el Andorra, el tercer partido de su eliminatoria de la ACB de los playoffs. Y es que el equipo andorrano venció por 89-77 al Real Madrid, que se hundió en el tercer cuarto, donde encajó hasta 32 puntos. Y recordar que hoy se disputa la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
Y terminamos con el tiempo. María Ríos, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado de nuevo irá creciendo la nubosidad de evolución en el noroeste, que volverá a dejar chubascos y tormentas intensas y con granizo en Galicia, el interior de Asturias, el norte de Castilla y León y zonas de montaña del norte, y se podrán dar más débiles y ocasionales en el resto del noroeste, el sistema ibérico de los Pirineos y sierras del este de Andalucía. En Canarias, intervalos nubosos de nuevo dejarán precipitaciones hoy en Tenerife, con tiempo estable en el resto y viento algo más intenso del este y sureste en la mitad oriental peninsular y Baleares. Temperaturas máximas algo más bajas. En el litoral cantábrico seguimos por eso con valores por encima de lo normal. En la mitad norte peninsular y la meseta sur podrían superarse localmente los 34 grados de máxima en la meseta sur y valles del Ebro y Guadalquivir. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.